COPE Salamanca.
Estar informado.
El juzgado de instrucción número 2 de Salamanca acoge el juicio por el atropello mortal a la ciclista vallisoletana Estela Domínguez. La joven fue arrollada por un camión en febrero de 2023 en el polígono de Los Villares cuando entrenaba precisamente en la Nacional 620 a la altura del cruce con la A62 en la salida del polígono de Villares. Última hora, Verónica Martín.
La familia de Estela ha acudido al juicio arropada por un centenar de aficionados a la práctica del ciclismo. En un respetuoso y emocionado silencio y a las puertas de los juzgados, muchos vestían camisetas con la imagen de la joven o portaban una pancarta en la que se podía leer justicia y verdad, así como carteles bajo el lema permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. El ex ciclista profesional y padre de Estela, Juan Carlos Domínguez, exige penas más contundentes para quien, como consecuencia de una imprudencia al volante, cometa un homicidio involuntario.
Lo sucesivo se mire por endurecer leyes que protejan un poco más al vehículo débil, a la persona que cruza un paso de peatones, porque esto va a seguir pasando, está claro. Es que lo decía mi abogado, dice, es fácil matar a una persona y decir que no la has visto y no pasaría nada. No hace falta una escopeta. Con un vehículo no pasaría luego nada.
El camionero que arrolló a la joven es juzgado por un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, de modo que la fiscalía solicita 5.400 euros de multa y 18 meses de privación del carnet.
Yo creo que calificarlo como delito leve pues es casi irrisorio, ¿no? Además es que luego es una de las hipótesis que tenemos, que él no iba a lo que tenía que ir porque Estela llevaba una luz que se ve a 2 kilómetros y que en esa recta de 600 metros la tuvo que ver como la vio el coche que iba detrás. Entonces no tenía que haber pasado esto si hubiera ido con los 5 sentidos en la conducción.
Domínguez indica que nada puede devolverle a su hija, pero espera poder avanzar en el proceso de duelo una vez haya finalizado el juicio.
Sí que queríamos que este momento llegase cuanto antes para poder sacar algo más y poder avanzar en el proceso de duelo por la muerte tan trágica que ha sido, que tú piensas en ella como ha sido y eso te hunde como padre, que no la has podido ayudar, que no has estado ahí a su lado. El que más pierde es el que se va, pero todos los que están a su lado, es verdad que te quedas muerto en vida.
Lo mediático de este juicio se fundamenta en la solidaridad y cariño de la comunidad ciclista con Estela Domínguez, muy conocida y querida en los círculos de entrenamiento salmantino. Quienes practican el deporte de dos ruedas insisten en la necesidad de extremar ellos mismos la precaución cuando salen a rodar y comparten la vía con otros vehículos a motor, a los que también demandan cumplir rigurosamente cuanto aconseja el Código de Conducción. María José Calvo, delegada de ciclismo en Salamanca.
Siempre hay que tener en cuenta lo que nos dice la Ley de Seguridad Vial, de respetarles en todo momento, de mantener esa distancia de 1.5 metros que se hace en algunos casos escasa, dependiendo de la velocidad a la que vayamos, de irnos al otro carril, si hay más de un carril para el mismo sentido, porque una vez sucede un hecho de estas características y luego ya no hay reparación posible. Siempre el primer auxilio es lo más importante.
Pues por los micrófonos de COPE ha pasado también Ángel Blanco, de los Amigos de la Bici de Salamanca, quien reconoce que es un suceso triste a la vez que manifiesta que la bicicleta y el ciclismo siempre se realiza en vías abiertas en las que se comparte espacio con vehículos a motor y peatones, y el peligro siempre está ahí.
El ciclismo es un deporte que se tiene que hacer en vías abiertas si quieres entrenar o para disfrutar o para viajar. Y tenemos que compartir el espacio con vehículos motorizados, con vías interurbanas, unas en mejores condiciones, otras en peores, y el peligro está ahí siempre. Por mucho que queramos reducirlo, por muchas medidas que queramos tomar, hay que asumir que el riesgo está ahí.
Y en deportes, Ramón Morales, escucharemos otro testimonio.
Sí, hablaremos con un ciclista salmantino que coincidió con Estela Domínguez en las categorías inferiores de la selección de Castilla y León. Por otro lado, pondremos el foco en el playoff del Salamanca, que está a tan solo un partido de colarse en la fase nacional para ascender a la Segunda Federación. Siguiendo con fútbol, hoy nos acompañará Jonathan Martín, el director deportivo del Guijuelo, que ha renovado, y además en atletismo, Álvaro de Arriba se ha clasificado a las semifinales de los 800 metros en el Europeo de Roma.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo, tenemos intervalos nubosos, pueden llegar esta tarde las tormentas con granizo, las máximas suben hasta los 32 grados, el fin de semana se nos estropea con la entrada de una dana de lluvia y tormentas, estamos en alerta amarilla, mañana de 11 de la mañana a 11 de la noche, las mínimas se van a quedar el fin de semana en torno a los 11 y 16 grados, las máximas bajan 7 grados, oscilarán entre los 21 y 25 grados, esta previsión mantiene en jaque a los agricultores de la provincia, José Manuel Manuel Cortés, presidente de Coag Salamanca.
Los frutos están muy avanzados. Yo creo que bueno, para los trigos tardíos es posible que sí, que todavía, si eso lo haga, les favorezca, pero lo que es a legumbres, a leguminosas y a cebadas y demás, yo creo que no va a hacer ningún bien.
2:25.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Día de pleno en el Ayuntamiento de Salamanca. Por unanimidad ha salido adelante el inicio ya del proceso por el que el Ayuntamiento de Salamanca cede gratuitamente a la Junta de Castilla y León una parcela en la avenida Carlos I de 3.000 metros cuadrados, donde se construirá un nuevo centro de salud multibarrio que va a dar cobertura a los vecinos de cuatro barrios trastormesinos: San José, Zurguén, La Vega y Teso de la Feria. Escuchamos al popular Fernando Rodríguez.
Estamos ante un compromiso firme de la Junta de Castilla y León, idéntico al que ha conducido ya a la reciente adjudicación de las obras del nuevo centro de salud ubicado en el barrio de la Prosperidad, obras que cuentan ya con licencia municipal y que comenzarán en breve.
Aunque todos los grupos han votado a favor, la oposición no ha dejado atrás la oportunidad de poner los puntos sobre las íes. María Sánchez por el PSOE e Ignacio Rivas por Vox.
Llevan vendiendo humo año tras año y generando expectativas falsas a los vecinos, el mismo partido que gobierna la comunidad autónoma, con la aquiescencia del que gobierna el Ayuntamiento de Salamanca. Entonces, creo que la gestión no ha funcionado bien. Y la suma de PP en Ayuntamiento más PP en Castilla y León hace que la ciudadanía salmantina pierda. Y esto es un ejemplo palpari.
Le veo muy optimista, don Fernando. O sea, decir que es una excelente noticia. Hombre, yo le pediría un poquito de prudencia, porque decir que es una excelente noticia que 15 años después volvemos a prometer lo que llevamos 15 años incumpliendo, vamos a decir que es una nueva promesa. Lo de excelente noticia se lo será para usted. Creo que para todos los salmantinos afectados no lo es.
Nos faltan 3 días para poder disfrutar de la programación festiva en honor al patrón de Salamanca y la diócesis San Juan de Sahagún. El consistorio, recordamos que ha programado diversos espectáculos dirigidos a todos los públicos. Como novedad, destaca el lunes 10 de junio un espectáculo de drones que organiza el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad con motivo del 30º aniversario de la creación del grupo. Arrancará en torno a las 12 de la noche en la Aldehuela. Carmen Seguín, concejala de festejos, nos explica el porqué del escenario.
¿Por qué un espectáculo de drones, a diferencia de uno de fuegos artificiales, necesita una serie de condiciones, como por ejemplo oscuridad absoluta, que no haya árboles, viviendas, para que no haya ningún tipo de incidentes?
A finales de este mes llega el segundo Congreso Internacional de Vacuno, un encuentro que organizan la Asociación Ganaderos 19 de Abril y Dehesa Grande. El objetivo, nos dice el presidente de la 19 de Abril, que seguir divulgando, promocionando y defendiendo el consumo de carne como fuente de bienestar. A la cita acuden veterinarios, médicos y profesionales del sector. Ramón Guarido.
En contar cómo se produce la carne, qué valores tiene, y explicarle a todo el mundo, al productor, al intermediario, al consumidor final sobre todo, pues todas estas bondades que tiene la carne y por qué tenemos que consumir carne. Hay 3 pilares fundamentales en el Congreso, ya los hubo en la otra edición y en esta se vuelve a repetir, como no, tienen que ser salud, educación y sostenibilidad.
Hablamos de una exposición.
Nicolás Redondo, 1927-2023, Sindicato, Memoria, Reformismo y Utopía. Almudena Asenjo, directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, indica que esta muestra da a conocer, sobre todo entre los más jóvenes, a uno de los puntales del sindicalismo nacional socialista y personaje fundamental para entender la historia reciente de España y la transición a la democracia.
Recoge cerca de 120 fotografías, 5 vitrinas con cerca de 40 documentos y también hay algunos objetos o fotografías de sus hijos, en este caso. Desde su carta de dimisión en el Parlamento, porque no estaba de acuerdo con las políticas del gobierno de Felipe González. Fue un hombre también muy comprometido, estuvo en años de cárcel, ahí también hay documentos donde figuran las multas que le habían impuesto y que él no quiso pagar y que continuó estando en la cárcel.